Historias Argentinas. Los lunes a las 22, un programa de historia en el aire de Nacional. Historia de la región, historia nacional, historia latinoamericana y la mirada de Toto Manson y Juan Pablo Gautier. Historias Argentinas, lunes a las 10 de la noche, por Nacional San Martín de los Andes.
Buenas noches, 20 de diciembre, vamos a conversar sobre historia, sobre historias, con gente invitada, pero vamos a ponerle la cabeza a una historia que parecía que se acababa en ese tiempo del fin de la historia, justamente. 20 años atrás, era otro 20. Iban casi 20 años de democracia, dos décadas de excepciones, de una democracia que no curaba, que no educaba, que no alimentaba, doble de década y doble de infame, sin revolución productiva, sin salariazo. Según el mundo, la historia se había acabado. No había más muros, no había utopías, y había otra vuelta de plata dulce y gomazos haciendo joditas por televisión, y había uno a uno, y había una rubia en el avión, y había falopa y armas en los barrios, y no había trabajo, y no había changas, y había remises y parripollos, y había todo por dos pesos. Pero cuando se apagó la Ferrari, cuando nos habían soltado la mano, después de las relaciones carnales, no quedaron los dos pesos, ni uno a uno. Y nada de lo que debía ser argentino permaneció en manos de la Argentina. Ni la luz, ni los trenes, ni los aviones, ni el petróleo. La patria se revoleaba en el pensamiento único que se había llevado puestos a radicales, a progresistas y a peronistas. Pero como se dijo el otro día en la Plaza de Mayo, el pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Como lo demostró el pueblo chileno ayer nomás, es que el pueblo argentino no había asistido pasivo al circo del Gran Hermano. 5 años atrás, antes del 2001, acá en nuestra provincia, acá nomás, en Cutralcó, en el frío de junio, quemando gomas, estaba empezando a cocinarse el fuego, el calor de ese diciembre. Y los fogones se multiplicaron en ollas, en cada barrio, en cada mujer que levantaba a cada hombre desocupado. Iban naciendo los movimientos sociales, cabecitas negras que llevarían la patria de nuevo a las fuentes. Y el presidente aburrido, aferrado a caballo, mandó tiros y asesinaron a más de 30. Y vimos cómo les pegaron a las madres y cómo les pegaron a las abuelas desde un caballo. Y lo mataron al pocho, aunque solo había pibes comiendo. La historia está ahí y está acá nomás. Y se cabalga, y se camina, y es enseñanza. Si no nos mentimos, si no nos engañamos, si nos hacemos cargo de que la historia no terminó, la historia camina si nos hacemos cargo. Vamos a trabajar hoy sobre esa fecha que nos convoca y sobre esa fecha que tiene vigencia, sobre esa fecha que nos puso a caminar de nuevo cuando parecía que todo se había terminado, que no había mucho más para hacer. Así que ponemos un poco de música y empezamos a trabajar sobre estos temas.
feliz sentir. Es este blues podrido que te hace sentir feliz.
Mentira.
Me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al sol.
Historias argentinas. Hasta las 23. Por Nacional.
¿Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra? ¿Y por eso estamos de ajuste en ajuste?
¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? ¿Y la seguimos un día más? La situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos.
¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema.
Terrible. Pero, sí, muy, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno tiene que tomar decisiones fuertes.
Esta restricción al retiro en efectivo es simplemente transitoria y es para proteger los ahorros de la gente.
La montada y a la par de disparos, es increíble lo que se está viviendo a metros de la Casa Rosada.
¿Cuál es la orden? ¿Que saquen a la gente aunque no haga disturbio?
Hay estado de sitio, hay estado de sitio.
¿Por qué los corren a caballos a las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo? ¿No le parece un poco brutal?
Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mi puta malparidos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto.
No estoy acá porque me aferre a un cargo, sino porque es mi deber.
Impotente de dar respuestas ante las protestas, impartió la orden de desalojar la Plaza de Mayo. El resultado, varios muertos y heridos.
Se retira la caballería, se pone la custodia allá y la gente que pueda venir a la plaza si quiere cantar y gritar todo lo que quiera.
Darío, ¿qué pasó con los responsables políticos? ¿Qué pasó con Matov, secretario de Seguridad en ese momento? Santos, jefe de la Policía Federal, el mismo de la Rúa, que decían, ordenó el desalojo de la Plaza de Mayo.
Como ministro firmé el estado de sitio, estuve de acuerdo en su momento con el estado de sitio, así que desde ese punto de vista, Fernando, soy responsable, yo firmé el estado de sitio.
La Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de la familia. Es un nivel de deuda de los más bajos del mundo.
Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
O sea, de frente, vos decís que si haces un ajuste violento de entrada, este país no lo resiste.
Hay condiciones políticas para hacer determinada política fiscal, hay condiciones políticas que no permiten hacer determinada política fiscal.
Con una sociedad que probablemente no había votado un cambio económico, había votado un cambio político.
Para que todos se sumen al cambio. Que esta Argentina que estamos construyendo va en serio.
sin atajos, sin soluciones mágicas. Sé que hemos tenido un año muy difícil, nos obligó a acelerar el proceso de reformas.
Pues es una medida súper extrema, ¿eh?
Terrible, pero sí, muy, muy dura, pero...
Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno.
No estoy acá porque me aferre a un cargo.
Como ministro firmé el estado de sitio, soy responsable, yo firmé el estado de sitio.
Para picar este plan de hambre tienen que hacer esto.
Porque lo que necesitamos es que de una vez por todas la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. ¡Las piedras son ellos! ¡Ellos son los que se nos cruzan! ¡Y ellos son los que nos hacen padecer! Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido.
No estoy acá porque me aferro un cargo, sino porque me pagan bien. Buenas noches. ¿Cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Acá tenemos un compañero nuevo de trabajo. Para que no saben quién soy, soy Roberto de Villa Paur, más conocido como JPG.
Roberto.
Sí. Y tenemos al amigo José. ¿Cómo le va, hola, compañero?
Hola, buenas noches.
Bien. Lástima la camiseta de Boca que trajo. Pero bueno, ¿qué audio escuchamos,
Bien. Bien,
Germán Marcos ahí en la producción, bien Fabiana Rusette en la operación técnica. Me parece que es un gran resumen.
Un gran resumen y los nombres, ¿no? Porque en el resumen escuchamos voces, pero...
Y yo reconocí ahí a Patricia Bullrich.
La piba.
La piba, sí. Carolina era el seudónimo. Después era... Nombre de guerra. Después era Fernando de la Rúa,
Lombardi,
ya fallecido, Hernán Lombardi, Nicolás Duhovne, bueno, Mauricio Macri, pasaron cosas. Creo que es un gran resumen, pero hoy vamos a hablar particularmente de lo sucedido en el año 2001, se cumplen 20 años, de aquel momento, creo yo, más que bisagra, de quiebre, de una sociedad entera. ¿No?
Sí, de quiebre, ¿no?
De quiebre. Se rompió.
Se rompió.
Por no decir que estalló en pedazos.
Se rompió y no fue aparateada. Era la historia que...
No, y no fue gratis, además. Nos costó un montón de plata. No solo la plata que estaban en los bancos, sino también la plata que hubo que poner después. Pero hablando de bancos y de todo eso, vamos a escuchar al señor Domingo Felipe Cavallo, el mismo que hoy anda dando consejos en los canales de televisión, que dice que no tiene trabajo, que lo habla, y que nunca pasó por un juzgado.
Que salió con una careta de la casa. Se escapó de la casa con una careta.
Sí, que lo fueron a buscar, la Avenida Libertador. Sí, hay que ir a buscar. La gente de Avenida Libertador, la verdad que no podía vivir con 10 mil dólares, que lloraba, que los jubilados, no sé cuánto. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí lo vamos a escuchar.
Como se había producido por miedos, muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
Bueno, aquí hay que explicar varias cosas. ¿Qué hablaba Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía? Durante siempre tuvo que ver con la economía de este país a partir de los años 70. En particular, participó del equipo económico de la dictadura cívico-militar del proceso de reorganización nacional, que nos costó 30.000 vidas y un montón de plata, una generación, ¿no? Como dijo Kirchner, que fue el encargado de estatizar la deuda privada.
Claro, fue ese fue su gran papel en la dictadura, ¿no?
Claro, ese fue, arrancó con eso.
Endeudarnos, en, hacer que...
Básicamente hacernos pagar la deuda de un montón de tipos.
De los amigos de él.
De los amigos de él o de sus jefes, vaya a saber. Entre otros la familia Macri, ¿no? Por supuesto, hay que decirlo. Junto a Carlos Melconian. Que fueron los dos que pusieron la firma. Melconian es ese muchacho tan simpático, hincha de Racing, que te habla como si la economía fuera una charla de bar. Nah, escuchame, papá, esto, ¿sabes cómo se arregla?
¿Viste? Sí, son cancheros.
Sí, pero no están en una cancha. Claro. En general están en cargos públicos o en grandes oficinas defendiendo intereses que no son particularmente los nuestros. Digo, los nuestros de los argentinos. Eso por un lado. Domingo Cavallo, que después... fue ministro, no, que después en el año, pero en estos días lo denunció públicamente el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, Domingo Cavallo, que fue a ver a la gente del FMI en el año 87, para voltear el acuerdo que estaba intentando llevar a cabo el entonces presidente Raúl Alfonsín, que terminó en un golpe de Estado económico, absolutamente provocado, particularmente por ciertos intereses, la empresa Bunge y Born, claro. Los grandes capitales, el diario Clarín, la empresa Clarín, porque Clarín ya no es un diario. No vamos a entrar, discúlpeme, señor Manzón, no vamos a entrar en la estupidez de que porque viene un tipo y imprime 3 o 4 páginas en una empresa de papel que es suya, este país va a cambiar. No se trata de un diario, ¿no? Es otra cosa.
No.
Tengamos claro eso, porque puede decir, ay, no, es un diario, una página de internet. No. No confundamos las cosas. No. Otro día nos vamos a dedicar a papel prensa.
Dale.
Que ha costado vidas también. Entonces, colaboró a un golpe económico, lo que se llama hoy golpe blando. Lo mismo que está haciendo la oposición ahora.
Lo mismo.
Que fueron a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional o que te voltean un presupuesto para que el país, no el gobierno, Sí, podemos diferenciar eso, porque dice, se meten con el gobierno. No, se meten con el país.
Los discípulos de Cavallo, que era...
Sí, Chicago Boys.
El inventor del 1-1, el salvador.
Claro, bueno, entonces venía el 1-1. Cuando usted escuchó, señora, señor, señore, no sé cómo se dice el tercero, signore, como decía Pettinato, era el 1-1, 250 pesos eran $250, que es el equivalente hoy a 250 pesos, más o menos. Es como que hoy te digan, sacá 250 pesos del banco. Y no te compraron ni un paquete de pucho. Claro. Una cosa imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Como la guita la estaban laburando, y claro, los dólares eran pesos, los pesos eran dólares, un invento que hicieron, que mantuvo engañado a todo un país durante 10 años particularmente, y eso no se sostenía más, los dueños de los dólares, que no éramos nosotros, eran los bancos, dijeron, esta es para mí. Y Cavallo le dijo, sí, bueno, listo, se la quedan ustedes, muchachos. Y así fue que se constituyó, primero con esta medida que anunció el entonces ministro, y después ya directamente con un bloqueo total de todos los ahorros de todos los argentinos en todos los bancos nacionales e internacionales, multinacionales en este país. Con lo cual dejó a la gente sin plata. Gente que había ahorrado durante toda su vida o que había hecho unos mangos. Mucha gente, recordemos que en ese momento hubo tasas de desempleo altísimas.
20% más también.
Con lo cual mucha gente había cobrado una indemnización o una cosita. Era la época de...
El parripollo,
los remises, exactamente. En la cancha de pádel.
Los todo por 2 pesos.
Los videoclubes, que eran todos los empleados de distintas empresas, tanto públicas como privadas, que recibían su indemnización y, bueno, hacían lo que podían. Hoy a lo mejor tienen un Uber. Pero bueno, que también fue en el retiro voluntario, ¿no? Que se ofreció hasta hace muy pocos años.
Claro, acordate también que es la época del megacanje.
La época del megacanje, para que usted entienda, joven argentino, que por ahí en ese momento no tenía la edad suficiente o no había nacido, el megacanje fue una especie de rosca de dibujo económico-financiero y el megacanje, el blindaje, todo es un montón de nombres que significaban más deuda para seguir pagando la deuda.
¿Para eso pasó cuándo? ¿En el 2001 pasó hace 2 años también?
No, eso pasó varias veces. Yo siempre digo lo mismo. Acá a Dorrego lo fusilamos un montón de veces. Hay que siempre más o menos mantener ese. Y obviamente la gente reaccionó. Y un 19 de diciembre se escuchó a Fernando de la Rúa, después de todo este discurso de Cavallo, después de confiscar la plata de todos los argentinos, de entregársela a los bancos, de que los bancos cerraran, de repente aparece en cadena nacional a las 9 de la noche, horario central, Susana Jiménez, Tinelli, bla, bla, bla. Aparece el entonces presidente Fernando de la Rúa diciendo estas palabras.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches.
Buenas noches. Che, un día difícil tuve, la gran 7, ¿sabés qué quilombo? Los tengo que cagar a todo un país. Tuve un día, como me hace acordar un presidente que perdió una elección y al otro día hubo una devaluación de 35%.
También, sí, sí. Un día difícil.
Un día difícil, una noche complicada. Vos sabés que no me pegó el Rivotril, no pude dormir. Y bueno, me levanté el otro día y decidí terminar con todos los derechos. El Estado de Derecho se terminó. Digo, porque lo que hizo este señor que está anunciando, vamos a decirlo. Mientras este señor estaba hablando, diciendo esto, miles, por no decir millones de personas en este país empezaron a insultarlo. Yo me acuerdo de haber estado en la Capital Federal en ese momento, no particularmente en una villa de emergencia ni nada por el estilo, en un barrio de clase media. La gente salía por los balcones, yo salí por el balcón, y eso que a mí no me tocaron un mango porque no lo tenía. De hecho, los pocos pesos que había tenido los había juntado trabajando y se los había dado a mi vieja para que me los cuide. Imagínate, nunca guardé plata en un banco.
Había empezado antes, ¿eh? Acá, este muchacho que había tenido un día difícil.
Sí.
Ya varios venían teniendo días difíciles. En los barrios se había acabado el trabajo.
Sí, sí, las rutas estaban cortadas. Las changas. Sí, la ruta estaba cortada.
Las rutas estaban cortadas. Había cada vez más fogones, o sea, populares.
Sí.
Había. La estaban pasando mal.
Sí, 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 sí. Un país la estaba pasando mal y este señor, bueno, tuvo un mal día, un día difícil. Entonces decidió terminar con el Estado de Derecho. Y cuando la gente se enteró, salió a la calle. De manera espontánea. Fue una de las pocas veces en las cuales hubo una reacción fuerte por parte del pueblo argentino. Otra de similares características, por motivos totalmente distintos, pero no menos válidos, vuelvo a decir esto, por motivos totalmente distintos, pero no menos válidos, fue el 17 de octubre, en donde la gente decidió ponerle fin a una situación y salir a manifestarse a la calle.
Hacerse cargo de la historia.
Particularmente lo que hablaba de gente violenta y de todo eso no sucedió hasta que empezó a caer la orden de la represión.
La orden de la represión fue, y los caballos encima de la.
Pero eso fue el 20. El 19, la gente salió espontáneamente de su casa, se acercó a la Plaza de Mayo con cacerolas, gente de todas las clases sociales, porque a todos les habían metido la mano, por no decir el dedo, y no tan en el bolsillo, sino en algún otro lugar. Particularmente del organismo. No quiero ser guarango, pero por ahí hay
queda feo.
Sí, queda feo. Pero metieron el dedo en el orto, entonces la gente decidió salir. Decidió salir a la calle, decidió salir a protestar pacíficamente, sí, con fuerza. Que son dos cosas distintas. Una cosa es la firmeza y otra cosa es la violencia. La respuesta fueron camiones hidrantes, fueron gases lacrimógenos, fueron disparos con bala de goma y después con bala de plomo. Y la gente no se iba.
No, la respuesta aparte ya la venía dando. La dio ese día con las balas, con lo concreto. Pero el mensaje ya lo había dado Patricia Bullrich un tiempo atrás. Claro. Cuando dice bajamos los sueldos de los jubilados. Y bueno, hay cosas que hay que hacer.
Los jubilados, los maestros, los empleados estatales, López, los empleados
Murphy,
públicos.
Patricia Bullrich.
Claro, Ricardo López Murphy, que fue electo diputado nacional en estas últimas elecciones del año 2021, en la Capital Federal, por parte de Juntos por el Cambio, Cambiemos, ahora cambiamos todo, después cambiamos de nombre, no sé. El macrismo, básicamente. El neoliberalismo. Pero vamos a poner el macrismo, porque neoliberalismo es una palabra que por ahí está demasiado usada. No venían dando con un caño, hasta que después se nos empezaron a dar con bala de plomo. Dejaron de darnos con un caño, nos dieron con palo de la policía, nos dieron con granada de gas lacrimógeno, nos dieron con bala de goma, de plomo. Murieron más de 30 personas. Y eso comenzó el día 19 de la noche y el 20, en horas de la mañana, ya la gente más organizada, organizaciones sociales, grupos como Madres de Plaza de Mayo, como la agrupación Hijos, las Abuelas de Plaza de Mayo, algunos sectores políticos, sin la bandera política de ese sector, pero sí agrupándose en una especie de, más que protesta, ya a esa altura era resistencia.
Vos acordate que los partidos políticos habían sido los grandes cómplices de una democracia vacía. Habían claudicado mucho, habían claudicado demasiado.
Bueno,
y
el primero en claudicar fue el vicepresidente de ese gobierno, de una alianza, que vamos a ordenarnos un poco también, porque por ahí, claro, hay mucha información. Nosotros veníamos de 10 años de dos gobiernos consecutivos de Carlos Menem. Sí, toquemos madera por la duda. Sí. Me toco la cabeza.
Ahora hay otro Z. Hay otro Mufa.
No lo digamos porque a ver si todavía.
Hay otro.
No lo nombremos. Pugliese. Veníamos con 10 años de una cosa inventada, justamente por Domingo Cavallo, que se llamó la convertibilidad, en donde de un día para el otro, un peso era un dólar. Nadie sabe qué pasó. De un momento al otro, y claro, mucha gente hizo mucha plata, mucha gente se quedó sin un centavo, y de repente empezaron a vender todo lo que había en este país. Vender es una manera de decir.
Era la forma de sostener uno a uno, ¿no?
Vendieron los trenes, vendieron las empresas energéticas, vendieron teléfono, los recursos petróleo. Naturales, teléfonos, petróleo, los canales de televisión, todo lo que había lo vendieron. Absolutamente todo, no quedó nada. Con lo cual, hasta volaban pueblos por el aire.
Acá en Neuquén, por ejemplo.
Bueno, acá en Neuquén, sí.
Todo lo que fue Cultralco.
Empezó, acercate un poquito el micrófono, por favor, José. Eso empezó a suceder como protesta hacia todo eso. Lo que nosotros hoy escuchamos en boca de muchos políticos, de una manera despectiva, llamar piquetes, ¿no? Y que se quejan, hay piquetes en el puente Porredón, entonces acá yo quiero circular con... Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema. La cuestión es que salimos de un gobierno, de dos gestiones de gobierno, en los cuales se entregó el país directamente. Hablamos de las relaciones carnales con Estados Unidos, le querían mandar ositos de peluche a los ingleses de las Islas Malvinas, claro. Llevamos un país a la guerra en el Golfo.
Vendimos armas
de manera trucha, armas truchas de manera trucha, armas que no servían a países en guerra, que en los cuales nosotros éramos los mediadores para que se terminara la guerra.
Para que no se note, se volaba una ciudad.
Se voló Río Tercero para tapar ese negocio. Volaron dos embajadas, o mejor dicho, voló una embajada, la embajada de Israel, y después voló la obra social de la colectividad judía, la AMIA. Los dos atentados más importantes y más tremendos de la historia argentina. Así que veníamos de todo eso, veníamos del indulto y venía de una cuestión económica que no se sostenía más. Entonces aparecieron un grupo de personas encarnadas en algún sector de un peronismo progresista que tenía como caras visibles al Pilo Bordón, José Bordón, que había sido gobernador de Mendoza, a Chacho Álvarez, algunas organizaciones sociales, estaba Germán Abdala, había gente que trataba de no separarse de ese pseudo peronismo que se había convertido en cualquier otra cosa.
Claro, la bandera era contra la corrupción. Ahora el
la bandera era contra no se tocaba. No se tocaba. Y a eso se le sumó la Unión Cívica Radical, más algunos partidos conservadores, y se hicieron cargo del poder. De la Rúa fue presidente, Graciela Fernández Mejide también estaba, que hoy la podemos escuchar hablando como si fuera una figura de la democracia, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, a quien escuchamos hace un rato, que fue el que firmó el decreto que daba por tierra a los derechos de los argentinos y nos convertía en un país en estado de sitio. Estado de sitio, para el que por ahí no sabe, es tus derechos no corren más, quedas a disposición de cualquier decisión que tome el Estado Nacional. En particular fue lo que sucedió durante todas las dictaduras, ¿no? Tres personas juntas en la calle, esa asociación ilícita, van presas. No puede haber manifestaciones públicas, no puede circular a partir de determinadas horas, y así fue como la cosa se empezó a pudrir. Hasta que le tocaron la guita a la gente, que lamentablemente pasó por ese lado. Tengo que ir cerrando, me dicen, déjeme tranquilo. Le tocaron la mosca a la gente, le pusieron la mano en el bolsillo. Quizás si hubiera sucedido otra cosa, no pasaba todo esto, lamentablemente. Pero bueno, la gente reaccionó. Y cuando la gente reacciona, por motivos justos y con firmeza, la única manera que encontró esta gente fue el balazo, la represión. De la misma manera que ha sucedido en muchas otras oportunidades. Recordemos el gobierno de Eduardo Duhalde, asesinando a Maximiliano Costecchi, claro, y a Santillán, Darío Santillán. Recordemos el gobierno de Mauricio Macri entrando en una murga llena de gente a tirar tiro. ¿Te acuerdan? Bueno, esto fue algo similar, pero de unas dimensiones mucho más grandes.
Ahora, después de la música, nos vamos a meter un poco en...
En el 20.
Nos vamos a meter en el 20 y en el proceso acá en la provincia. ¿Qué estuvo pasando acá? ¿Qué pasaba?
Sí. Tenemos incluso una nota muy interesante con alguien que fue protagonista de todo eso.
Sí. Así que vamos a meterle con eso.
Y antes de escuchar el tema, yo les quiero recordar algo. Todo esto que estamos hablando no pasó en 1814, ¿eh? Pasó hace 20 años. Pasó en... Mi hijo hoy tiene 18. Pasó muy poco tiempo, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda, porque la gente sigue siendo la misma. Los pérfidos, Lombardi, López Murphy, Patricia Burrich, Lilita Carrió, Fernández Mejide. Un montón,
mismo,
¿eh? Un montón,
el mismo payaso este de Milei, que era... Trabajaba con Bussi en...
Claro, Bussi, el del operativo Independencia, el represor, sí, que fue gobernador de Tucumán, sí. Que incluso mató a sus propios, mandó a la muerte a sus propios colegas militares, como por ejemplo el coronel Cano, que era el que estaba a cargo de la intervención de Tucumán y lo bajaron en un avión. Pero bueno, son detalles, no vamos a... La historia argentina tiene para todos los gustos. En general, es un gusto de mierda, pero tenemos cosas buenas para decir también.
Vamos a la música y después nos metemos con el 20 de diciembre en la Patagonia.
Y Palo Pandolfo, que pide rebeldía, ¿no? Y bueno...
Bueno, seguimos trabajando sobre el 20 de diciembre, ahora en Radio Nacional, la radio pública, pero vamos a tratar de ponerle algo muy importante que a veces no es tan tenido en cuenta, que es qué estuvo pasando, o que no se difunde tanto, qué estuvo pasando aquel 20 de diciembre del 2001 en Neuquén.
ese 19 y 20 de diciembre del 2001 en Neuquén, que había empezado antes, que según nosotros había empezado 5 años antes, en el invierno, en el frío de Cutralcó, en Plaza Huíncul, cuando empiezan en la Argentina a manifestarse los primeros fogoneros, le decían fogoneros en aquella época, y vamos a darle pie ya para conversar de esto a alguien que en esa época era bastante pibe, un amigo, y protagonista de aquellos años en organizaciones barriales, en organización estudiantil también, en la Universidad del Comahue. Él es, bueno, Marcelo Zúñiga, además de amigo y compañero, es presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Neuquén y actual concejal acabado de reasumir en Neuquén Capital, pero sobre todo, más allá de los cargos, un compañero que mantiene la consecuencia y la militancia de aquellos años sin bajar ninguna bandera. También está José, que nos va a acompañar, José Manson, que viene investigando sobre el tema tanto de Cutralcó como el movimiento estudiantil en aquellos años. Así que, bueno, presentado, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Toto? José, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todo el equipo de Radio Nacional, a quienes hacen el programa y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
Hablábamos, Marcelo, hasta hace un rato hablábamos del contexto general, de esta época nefasta que había empezado, de una democracia que habían vaciado y que no comía, no educaba y no curaba, que no había hecho ninguna revolución productiva, ningún salariazo, que se había creído el cuento de que se había acabado la historia y que, encandilado por ahí con los todo por dos pesos, los parripollos, los remises y el, no sé, la rubia en el avión y todo eso, parecía que se estaba sumergiendo. Sin embargo, había una historia que por ahí no se mostraba y de la que Neuquén fue protagonista. Sobre eso te queríamos consultar y empezamos la charla, ¿dale?
Sí, escuchaba y mientras escuchaba iba recordando, tratando de iluminar algún recuerdo, ¿no? Yo recuerdo desde nuestra militancia en la universidad que se iban dando articulaciones distintas, antes incluso que de las pobladas de Cutralcó y de los grandes conflictos docentes allá por el 96-97, un año antes, en el 95, se produjeron. En toda la Argentina, movimientos estudiantiles muy grandes en relación al rechazo a la aprobación de la ley de educación superior menemista, que se aprobó a puerta cerrada y con una represión muy grande en Buenos Aires. Y acá en el Comahue, bueno, hubo 2 semanas de toma de la Universidad del Comahue, que nos tuvo como protagonista en el 95. De forma simultánea también se produjo un movimiento y una protesta de desocupados grande que terminó con mucha persecución política por varios años. En ese entonces recordarán ustedes a militantes de izquierda como el Cid Christensen, a Panario, entre otros, ¿no?
Claro, el Cid Christensen, que era del trotskismo, ¿no? Del MAS, de la UOCRA.
Sí, tal cual.
De la UOCRA.
Sí, ¿no? Sí. Sí, y Horacio Panario, que venía del MAS.
Claro.
Eso fue antes de la primera y segunda poblada de Cutralcó, con el antecedente de los paros, las huelgas docentes, digamos, con desalojo represivo acá en el puente, que en el único puente en ese entonces de Neuquén, que ni Neuquén Chipoleti, con mucha participación todos esos años de una articulación entre el movimiento estudiantil organizado en algunas veces y otras veces no tanto, te diría, de forma espontánea, sin solidaridad orgánica ni vínculo orgánico, pero sí con una unidad de acción importante entre lo estudiantil y los trabajadores estatales. En ese entonces, fíjense, recuerden ustedes el periodo de Julio Fuentes, conducía la CTA y ATE a nivel provincial, y de alguna manera la CTA era como el paraguas convocante de toda la lucha social y política en nuestra provincia. Y en mi caso particular, bueno, yo me sumé primero como un estudiante más, después como militante y posteriormente con responsabilidades de conducción en el movimiento estudiantil universitario, siendo presidente primero y después vicepresidente a finales de los 90, de la Federación Universitaria del Comahue, que para nosotros fue una experiencia alucinante, importante, que nos marcó a fuego. Y en ese entonces yo militaba en la izquierda nacional. Algunos compañeros y compañeras en otros lugares militaban en Quebracho, en mi caso me sumé a lo que era entonces la corriente Patria Libre, que era, te diría que eran los dos grupos de la izquierda combativa a nivel nacional, ¿no?
Sobre este tema, digamos, sobre el tema estudiantil y sobre esa movida de estudiantes con un compromiso más nacional, más sobre esto te habilito, ¿te parece, José? Avanza un poco y seguimos en conversación, Marcelo. Quédate, por favor.
Dale, ¿cómo no?
Como decía, con esto que decía Marcelo se me venía a la cabeza también cómo siempre el pueblo argentino se enfrentó a todo lo que fueron las avanzadas de las privatizaciones. Esto que decía de, bueno, yo venía pensando también en la ley de educación superior, cómo muchas veces también por la crisis que había en ese momento política y representatividad, surgían estas organizaciones espontáneas, por ahí no con tanta fuerza como los grandes partidos políticos, pero sí con mucho apoyo también independiente de compañeros que reaccionaban frente a estas avanzadas privatistas, y también como pasó acá en Neuquén, esto que mencionabas de todo lo que fue en Cutralcó, lo que hoy se lo llama como los movimientos pequeteros, que fueron también los inicios de terminar de echar el neoliberalismo, y como hoy también hay que seguir discutiendo con esto, que también son reivindicaciones que vuelven, ¿no? Como hablar bien de lo privado, como hablar bien de la chica y el Estado, y como decían, no hace mucho tiempo todo el pueblo salió en contra de esas empresas que nos vaciaron, que nos dejaron sin trabajo, como las privatizaciones también muchas veces actuaron contra el pueblo y contra las personas. Recordar estos momentos como fue la sanción de la ley de educación superior y los movimientos piqueteros en Cutralcó, Plaza Winkle, que dejaban sin empleo a pueblos enteros, donde también, bueno, en el caso de los piquetes las mujeres tuvieron un rol muy importante, ya que después de quedarse sin empleo y todo eso, era muy muy difícil la organización entre las personas. Surgían estos movimientos siempre en contra y para pararle un poco la mano. Que recién, bueno, esto que decíamos, recién esto habrá arrancado en el 95 y recién en el 2003 con un loco que ganó con el 22% de los votos se puede empezar a revertir esa situación, pero esto que decías me parecía como que hay que traerlo porque son muchas las discusiones que hoy quieren volver a poner en la mesa y que ya la habíamos saldado de alguna forma.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Te habla Juan Pablo Botti de acá, desde Nacional también. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José? Juan Pablo, muy bien.
Mirá, y también me parece importante sumar a lo que decía José, y me parece que vos que tenés más o menos nuestra edad te vas a acordar la lucha de los compañeros de Somisa para que no les cierren un pueblo.
Sí.
Porque no solo les vendían una empresa, sino que les sacaban los trenes. San Nicolás particularmente dejaba de existir. Y recordemos también que los primeros piquetes no fueron porque sí, fueron porque la gente no tenía para comer y la única que le quedaba era cortar una ruta para visibilizar ese problema, porque estaba la gran mayoría de la clase media argentina en la costanera tomando champagne y comiendo pizza, ¿no? ¿Se acuerdan la famosa pizza con champán? O en las discotecas o viajando al exterior. O comprando departamentos y camionetas 4x4, que obviamente después había que pagarlas, ¿no? Pero digamos, no fue porque sí. Y vos particularmente, ¿cómo viviste los días de diciembre? No solo el 19 y el 20, sino todo ese proceso que se empezó a dar, que empezó con el megacanje, que después con el blindaje, que después, bueno, el corralito, y después, bueno, en lo que terminó, ¿no?
Bueno, lo primero diría que es posible el 19 y 20 de diciembre, pero como parte de un de un proceso de por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Que explota, que se explota de manera conjunta, o se conjugan todos esos factores en esos días, con todo lo que significó, pero que, bueno, nosotros en el caso de Neuquén ya veníamos haciendo una experiencia, que algo de lo que comentaba recién y que ustedes plantean, ¿no? En Neuquén hay un saldo positivo, pero que tuvo que ver con una, digo, en correspondencia con un proceso de movilización muy importante, y con estas articulaciones entre trabajadores estatales y estudiantes, entre otros, que determinó, por ejemplo, que en Neuquén, mientras en todo el país se privatizaban empresas, acá en Neuquén no. No se privatizó el banco, no se privatizó la empresa de energía eléctrica, ni las cooperativas, entre otras cuestiones, ¿no? Mientras a nivel nacional se privatizaron las jubilaciones, bueno, empresa YPF, etcétera, etcétera. Te diría que acá en Neuquén, ¿cómo vivimos? Bueno, primero teníamos una pata fuerte en la universidad, y una articulación con los sindicatos públicos, básicamente. Recuerdo que en los días previos, en el año anterior y durante ese año, hubieron varios conflictos en lo privado, en donde nos encontramos con la Federación Estudiantil y los sindicatos de la CGT, vinculados al MTA, lo que era el Movimiento de Trabajadores Argentinos, fundado por Hugo Moyano. En el caso de nuestra región, compartiendo con Eduardo Julio y otros dirigentes gremiales que referenciaban ese movimiento, lo que fue la lucha contra la quiebra de Lados, ¿no? El hospital, la única clínica, el único hospital hoy cooperativo como empresa recuperada en nuestra provincia, ¿no? En aquel entonces, otro tanto con los trabajadores de la CTA, luchando para defender lo que era la quiebra de la empresa de transporte del petróleo, por nombrar dos o tres ejemplos, ¿no? Y en el caso particular de la previa del 19 y 20, recordemos, creo que Toto mencionaba algo aquí al principio, pero una semana antes, 5 días antes, en Neuquén había explotado por los aires, en base a un conflicto que derivó muy mal, un conflicto estatal, sin respuesta del Estado provincial. Con represión, con muchísimos encarcelados, heridos, casi fue así 7 días, 5 días antes, donde estuvimos, estudiantes y trabajadores en la calle. De manera que el 19 y 20 nos encontró también en la calle, pero con una semanita antes ya de anticipo, y lo que se produjo fue un desborde que no solo no fue contenido, sino que tampoco fue organizado ni conducido.
Sí, incluso me acuerdo de nuestra charla de esa época, ¿no? Yo recién llegadito a Villa Traful. Y, sí, sí. Y las descripciones, ¿no? El tema de que incluso las organizaciones corrían detrás de lo que pasaba.
Sí, sí, pero eso era parte de esa dinámica, porque digo, días antes y durante todo el proceso hubo una fuerte presencia organizada del sindicalismo estatal, y una articulación en conflictos de distintas naturalezas, con el pueblo mapuche, con las organizaciones estudiantiles, etcétera, etcétera. Generalmente, conflictos de resistencia para que no avancen las privatizaciones, etcétera, ¿no?
¿No estaba el aparato político, como se conoce?
No. De hecho, hubo quienes plantearon acá que los desbordes contra los hipermercados, en ese entonces Tops y el Jumbo que se estaba instalando, casi el Jumbo estaba inaugurando, mira, la Anónima, etcétera, que eran promovidos por el aparato partidario, tanto del justicialismo como el MPN, pero la verdad es que había un desborde importante.
Dualde.
Y sí, pero digo, en nuestra provincia, una cosa es el conurbano, que efectivamente, digamos, hay indicios, indicadores importantes que indican lo contrario, que sostiene el propio Dualde, ¿no? Que efectivamente hubo una movilización en un sentido, pero en el caso de la provincia de Neuquén había un desborde que yo no tengo elementos y no hemos tenido elementos como para indicar que fueran centralmente promovidos por el aparato partidario de tal o cual partido. Había un desborde y había una situación convulsiva en toda la provincia, no desde esos días, sino desde una década, digamos, que se sigue incrementando. Y en el contexto nacional, lógicamente, ese desborde se produjo con saqueos. Me acuerdo que se reventó, se saqueó la propia sede del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Es decir, hubo un desborde importante con mucha participación juvenil. En nuestro caso nos dedicamos a rescatar con organismos de derechos humanos a vecinos, compañeros, militantes que eran detenidos en la calle o por encontrarlos transitando sin hacer nada o por estar vinculado a alguna acción que tenía que ver con frenar algún hecho represivo, etcétera, etcétera, o participar de algún saqueo, por un lado. Y por otro lado, recuerdo, si me permiten, haber insistido sin lograr mucho, digamos, el acompañamiento, la participación de las conducciones de los sindicatos estatales con las que habíamos compartido más de una década de lucha y de acción en la calle. Y ahí observamos como otra actitud, digamos, ¿no? Es decir, la calma, el reparo, el no salir a las apuradas, es decir, el dejar hacer y esperar a ver cómo iba a transitar. Básicamente ese es mi recuerdo, y bueno, lo que ocurrió aquí fue que amparado en el marco nacional se produjo un recrudecimiento de la política represiva, digamos, y de control territorial en la calle.
Sí, recordemos que consecuencia de eso también fue el fusilamiento de Fuente Alba, ¿no?
Bueno, justamente, sí, recordemos también la persecución de casi toda la comisión directiva de ATE, empezando por Julio Fuentes, días posteriores, todo enero marchando, y bueno, derivó en eso, ¿no? Así como decíamos antes, los movimientos desocupados 95, movimiento estudiantil, con mucha presencia entre el 95 y el 98, mirá cuando don Felipe Zapaga era gobernador, recuerdo una articulación muy fuerte de los estudiantes secundarios, la coordinadora de estudiantes secundarios con la Federación Universitaria, y los estudiantes de los institutos de formación docente por acciones comunes, digamos, que en algunos casos implicaban más a la universidad, en otros casos a los secundarios. Y bueno, después sí, el continuar de la lucha y de la política represiva, bueno, con la muerte de Teresa Rodríguez en una de las dos pobladas en Cutralcó, por la represión creciente, tanto de la Policía Provincial como la Gendarmería Nacional. Y bien entrado después del 2001, recordemos, a nivel nacional, la continuidad. Es decir, no solo el movimiento de que se vayan todos, la verdad no se fue nadie, no se fue ninguno de la clase política. Y Néstor Kirchner emerge como parte de esa clase política, pero lo llamativo es lo que nos permitió convocarnos y sumarnos a nosotros, muchos, al kirchnerismo, fue lo que empezó a hacer desde el Estado, no lo que había hecho antes.
Poner la política por delante de la economía.
Poner la política, pero empezar a hacer otra política, digamos, que, reitero, hace los años antes había sido gobernador e intendente del menemismo. Bueno, pero cuando le tocó ser presidente, empezó a ser presidente de una nueva etapa en la Argentina. Básicamente eso fue lo que nos convocó, ¿no es cierto?
Sí,
recordemos, sí, presidente, un año después de el fusilamiento de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, es decir, a un año y medio casi,
sí.
de lo que fue el 26 de junio, ¿no? Del 2002, bajo el gobierno de Duhalde.
Sí, un año, menos de un año.
Menos de un año.
Marcelo, después, perdón que te interrumpa, sí. Porque se nos está yendo el tiempo, la verdad que nos quedamos hablando un montón.
Redondeamos totalmente.
No, porque la verdad que el tema da para largo, incluso, bueno, esperamos continuar la charla en todos los programas que hagan falta, ¿no? Siempre invitado, por supuesto. Pero digo, hoy a 20 años de todo eso, ¿qué conclusión sacás? ¿Cómo ves? ¿Qué pasó ahí? Viéndolo a la distancia, hoy ya desde otra posición, con el paso del tiempo, vos hoy estás ocupando un cargo político, sos concejal en la ciudad de Neuquén, si me equivoco. Fuiste parte de todo eso, pero me imagino que 20 años después las cosas se ven con otra perspectiva, con otro color, con otra madurez. ¿Qué es lo que ves hoy de todo eso?
La primera cuestión a nivel del Estado, digamos, de la economía, que estamos inmersos en un proceso de continuidad y de rupturas. A veces, después de acuerdo a la dinámica, se acentúan más unas que otras. Yo me siento plenamente orgulloso de haber sido partícipe con muchos y muchas de de todas esas historias, de esas acciones, pero entiendo que estamos a mitad de camino, y en donde la dinámica de nuestro Estado, el Estado que hemos sabido construir, conseguir, recuperar, tiene mucho de lo viejo y por momentos también mucho de lo nuevo, ¿no? Y creo que el ritmo no es algo exclusivo de la Argentina, sino que ha pasado en Brasil, en Ecuador, en Colombia y en el propio Chile también. Mirá vos, Chile recién ahora tiene la oportunidad y la posibilidad de retomar un camino trunco que se había iniciado con Salvador Allende después de 40 y pico de años. Así que es parte de la dinámica, ¿eh? Un aprendizaje, que la dinámica social y política es sumamente contradictoria y que no es algo estático, es algo que uno por ahí aprende en los libros, pero que en la práctica se ve así. El Estado es un Estado en permanente disputa, y el otro aprendizaje, si me permitís, es que no alcanza con establecer determinadas rumbo desde el Estado, determinadas políticas públicas, si no se lo acompaña con una alta dosis cada vez muy grande de construcción permanente de esa comunidad organizada, ¿no? Es eso, porque el camino inverso o el reverso del avance de las políticas neoliberales o de la continuidad de ciertas políticas neoliberales, en el reverso está la desorganización y la fragmentación de nuestra comunidad, de nuestra sociedad.
Sí, esto que decís también, como todavía quedan deudas por saldar y luchas por seguir avanzando, como por ejemplo esto que hablábamos de la educación superior, que hoy sigue vigente en todas las universidades de nuestro país, y también seguimos dando esa batalla, y como de a poco hay que también hacer la memoria y tener presente todo lo que fue esta lucha hace 20 años, para no repetir las cosas, esto de andar discutiéndolo, debatiéndolo, me parece que tener fresco, porque es esto que hablábamos y que decías, hoy muchos de estos personajes de esas épocas siguen presentes o salieron de la cueva a dar cátedra de lo que hay que hacer después de todos los que costaron a nuestro país.
Sí, sí, sí. Y bueno, la tercera lección o en síntesis, mirado ya desde la experiencia política que hoy tenemos, es justamente eso, en un momento en donde nuevamente se pone en juego el destino de nuestra patria, en nuestro país, pero también en Latinoamérica, la firmeza y la certeza de no retroceder, de no abandonar la calle, a apelar desde el Estado. Por eso que Cristina haya apelado el 10 de diciembre en el acto con Lula, con Pepe Mujica y con Alberto, a la movilización y la organización popular para contrarrestar la pulseada que intenta llevar adelante el FMI después de 20 años, es un hecho mayúsculo que no hay que dejar pasar y que debe servir para potenciar esa comunidad organizada, la movilización, la organización de la sociedad civil, para apuntalar determinadas pulseadas que se encaminan desde el Estado. Y cuando el Estado o quienes conducen el Estado se orientan en un sentido que puede perjudicar a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, bueno, estar más preparados, ¿no? Ya lo hicimos durante el gobierno de Macri, y lo vamos a seguir haciendo, aún para sostener al gobierno que hemos elegido o elegido a nuestro pueblo, o para corregir rumbos que por ahí se haga necesario corregir, ¿no? Pero siempre para resguardar el camino que nuestro pueblo reclama, que es con más justicia social, con más dignidad, con más distribución de riqueza, básicamente eso, con más soberanía.
Con peronismo, básicamente.
Totalmente, no lo quería decir.
Dígalo, compañero, dígalo. Marcelo, vamos, ya tenemos que ir cerrando, así que te dejo en manos acá del amigo Manson.
Muchísimas gracias.
Vamos cerrando.
No, gracias a vos.
Acá con Juan Pablo, bueno, con la producción, con el equipo de Radio Nacional, con José hoy acompañando, y con vos en esta charla también, algo que tomamos, ¿no? El 20 de diciembre fue, 19 y 20 de diciembre fue una fecha clave, fue una fecha que muestra esto que decía el otro día Cristina y se lo repitió a Boric ayer, ¿no? Esto que el pueblo encuentra los caminos para encauzar la historia que necesita construir o que necesita caminar. Una cosa que me parece que te da autoridad, por eso tenía ganas
de llamarte particularmente, es, eras pibe en esa época, estudiante, militante, éramos, hoy habíamos, tenía algo también para compartir, acá Juan Pablo también, sobre, sobre el Pocho Leprati, por ahí un símbolo de aquella época, también asesinado en esa etapa, y también otro compañero que buscaba por dónde canalizar la militancia en aquella época, pero éramos, o no, nos había tocado pelearla medio en el desamparo, preparando ollas, haciendo clases de apoyo, haciendo lo que se podía, pero sin bajar las banderas. Creo que 20 años después, por eso te llamaba, seguí, estás ocupando cargos importantes, pero seguí, si hace falta, revolviendo una olla. Y me parece que es importante que no dejar esto, ¿no? No es el deseo de esta militancia o de esto o de esta etapa estar revolviendo ollas ni generando el comedor,
sino llenarlas.
Exactamente.
Sino llenarlas, sí.
Y el objetivo es el trabajo, ¿no? Hablábamos de hacer peronismo. No queremos estar armando ollas, sino que el trabajo y la dignidad de nuestro pueblo sea el camino. Y estamos en esa disputa. Por eso también el llamarte, por eso también el recordar el 19 y el 20 de diciembre como una historia que no se terminó, como habían dicho en los 90, y que no se terminó tampoco en los buenos tiempos, sino que está en disputa, y acá estamos en el medio del ring para dar las peleas que haga falta.
Marcelo, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, coincidiendo en todos los planteos. Me quedo con ganas, así que no sé si sigue el programa enero o febrero, pero quien quita que por ahí me haga llegar hasta San Martín.
Pero y cómo no, hombre, con usted ahí en el por piso. Supuesto, muchísimas los lunes gracias. A las 22, los lunes a las 22 acá estamos.
Cómo no, un abrazo grande, un saludo para todo el equipo de Radio Nacional, del programa y a toda la audiencia.
Gracias a vos, Marcelo. Bueno, estamos escuchando a Marcelo Zúñiga, concejal hoy por el Frente de Todos en la ciudad de Neuquén, y bueno, militante activo en aquellos momentos de los años 90 que derivaron en el estallido de el año 2001, 19 y 20 de diciembre. Recordemos además, incluso hasta la música hablaba de eso, ¿no? Teníamos a la Bersuit Vergarabat, se viene el estallido, y cosas que realmente vaticinaban y describían el modelo, y se vino nomás, y se nos vino la hora a nosotros.
Se pasó.
Podemos seguir hablando mucho. A mí me parece que es importante como concepto y sacar conclusiones después de tan poco tiempo, porque 20 años no es nada, como decía Calamaro. 20 años no es nada, pero ha pasado mucha agua bajo el puente, y me parece a mí que de la consigna que se vayan todos a tener una juventud interesada en la política, a tener gente que ha vuelto a confiar en la política, gente que se ha vuelto a ver, no quiero que con esto se malentienda porque se puede llegar a malinterpretar, gente, millones de argentinos que han sido beneficiados por políticas, no solo por la política, porque muchas veces se entiende la política por la rosca, y no es solamente eso. Y bueno, apareció un personaje, como decía Marcelo, apareció un personaje de Santa Cruz, que revirtió eso. No lo revirtió solo, obviamente, lo revirtió con políticas, lo revirtió con política, lo revirtió con la gente, y hoy lamentablemente no lo tenemos, pero sigue presente esa participación. Se vio el 10 de diciembre, se ve en las manifestaciones del 24 de marzo. Y creo que todo esto, si se me permite la conclusión y la asociación de ideas, se resume en pocas palabras, que son exactamente 6, aunque una es una letra, pero se utiliza como palabra. Memoria, verdad, justicia y nunca más.
Nos vemos el próximo lunes.
Sí, lo vamos a dejar con el testimonio de María. María era la esposa de un muchacho de apellido Riva. Lamentablemente murió asesinado por una bala de la policía en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires, era un muchacho que andaba en moto que se había sumado a la protesta, un poco porque estaba laburando por ahí, otro poco porque había que sumarse. Padre de Camila Riva, nuestra compañera de trabajo aquí en San Martín de los Andes. María es una de las representantes de las familias que han sido víctimas con la muerte de seres queridos, más de 30, recordemos, son 39 o 36, sí. Si no me equivoco, se me va el número, pero es una barbaridad. Así que yo lo voy a dejar. Usted, si quiere, continúe. Está en todo su derecho. Polaco es profesor de historia y yo no. Pero sí me parece importante tener el testimonio de una madre que perdió a su marido, a su compañero, y que quedó con una familia sola por una orden absolutamente arbitraria, absolutamente fuera de lugar y absolutamente pensada. Porque acá no se tomaron decisiones desesperadas, ¿eh? Esto estuvo pensado. Y la primera, bueno, qué sé yo, vaya y pase. Pero el segundo golpe siempre se piensa. Y este creo que fue el golpe final. Así que vamos a escuchar al trabajo que hizo el área de géneros de Radio Nacional, justamente reivindicando la presencia, la lucha y el sufrimiento de las mujeres en aquellos días del 2001. Yo los dejo por acá. ¿Usted?
No, me parece que cierra ese testimonio que vale mucho.
No puede terminar. Señoras, señores, y el X, dice como se dice ahora, de mi parte, nos encontraremos el lunes próximo. El profesor Manson se va a tomar unos días de licencia, así que lo vamos a extrañar por un par de semanas, pero aquí estaremos contando historias argentinas, como siempre en Radio Nacional, la radio intercultural y la radio pública. Señora Rousset.
A 20 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, las mujeres somos memoria.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Gastón Riva era un laburante.
¡Sean capaces de matar un pueblo! ¡Porque les están dando órdenes!
Yo necesitaba reconstruir, sobre todo las últimas horas de la vida de Gastón.
Basta de ajustes, basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora que quiere gobernar la gente.
Yo trato de buscar el motivo de estos 20 años de impunidad. Cuando ya habían avanzado unas cuantas horas.
¿Por qué se lo llevan? ¿Qué estaba haciendo?
En disputa por el espacio con la policía, con las fuerzas de seguridad. Gastón fue asesinado.
Las mujeres somos memoria.
Mi nombre es María Arena y fui la compañera de Gastón durante casi 10 años. Tuvimos un hijo, Matías, y dos hijas, Camila y Agustina, que eran muy pequeños, pequeño y pequeñas, en el momento del asesinato. Gastón tenía 30 años y trabajaba mucho, trabajaba todo el día. Era un mensajero en moto que el 20 de diciembre de 2001 se acercó a Avenida de Mayo y cuando vio la manifestación popular se quedó, seguramente consecuente con su pensamiento de los días previos, sobre todo del 19, que no había podido manifestarse porque, bueno, también había estado trabajando. Decidió acompañar el reclamo popular. Cuando ya habían avanzado unas cuantas horas en disputa por el espacio con la policía, con las fuerzas de seguridad, Gastón fue asesinado. Este es el relato de los hechos que yo pude armar a través de los testimonios de varias personas que estuvieron ese día en la calle luchando junto con Gastón. Yo no sabía que él iba a ir, supongo que él tampoco lo supo hasta que estuvo ahí. Su intención los días previos también era manifestarse, así que en cuanto vio la gente y el entusiasmo y el poder que tenían, se quedó.
Esa calurosa tarde del 20 de diciembre de 2001, María se ocupaba de las tareas de su casa y del cuidado de sus hijes, atenta a través de la televisión de lo que estaba pasando en la calle.
Una imagen le cambió la vida. Había un hombre herido sobre el asfalto y varias personas que trataban de reanimarlo. Ese hombre llevaba una remera muy parecida a una de Gastón, su compañero. María intuyó el dolor en su propio cuerpo y lo primero que hizo fue revolver el placard para comprobar su equivocación. Pero la remera no estaba. El cuerpo tirado en Avenida de Mayo y Tacuarí tenía nombre. Era Gastón Riva y había sido asesinado por la policía.
Yo necesitaba reconstruir, sobre todo las últimas horas de la vida de Gastón, necesitaba reconstruir los hechos y empecé a buscar gente que hubiera estado ahí. Leía los diarios, las revistas y me fijaba con quién más podía hablar. A partir de eso fue que se fue armando también un listado interesante de gente que pudo aportar cosas a la causa. Mi intención en un principio, la verdad, era reconstruir un poco los últimos minutos de vida de Gastón, sobre todo porque yo quería ver si había sufrido, si se había dado cuenta de que se moría, y bueno, lo pude saber. Yo empecé como a hacer una mini investigación, casi sin quererlo, o lo quería, pero para mí, digamos, y todo eso empezó a servir a los fines de encontrar un culpable. Hubo muchísimas vueltas, muchísimas idas y venidas, gente que no lograba ubicar. Finalmente logré encontrar periodistas, fotógrafos y fotógrafas. Fueron fundamentales quienes de alguna u otra manera fueron heridos o golpeados o detenidos en esos días. La vida como familia cambió por completo, de un día para el otro, principalmente porque quedó un espacio vacío. Fue muy duro, al principio sobre todo, pero pudimos salir adelante, no sin ayuda. La verdad es que mi mamá y mi papá estuvieron completamente entregados a nosotros. Yo sentí en ese momento que necesitaba mantenerme viva y pensar en algo que fuera mi futuro y el futuro de mi hijo y de mis hijas. Entonces decidí estudiar, algo que tenía pendiente desde hacía muchos años, y me puse a estudiar, pero era una carrera que me consumía muchas horas. Yo me iba temprano a la mañana a estudiar y de ahí me iba al trabajo. Por suerte conseguí un trabajo y entonces pude empezar a mantener a mis hijos, porque hasta el mes de junio yo estuve sin trabajo, viviendo con un poco de plata que le debían a Gastón en los trabajos, con ayuda de mis viejos. En junio del 2002 empecé a trabajar y ya estaba estudiando. Por lo tanto, me iba todo el día. Durante 3 años hice esa vida de prácticamente no verlos durante la semana, porque a veces llegaba de trabajar un poco tarde y ellos ya dormían. Entonces aprovechaba los fines de semana muchísimo, todo lo que podía para estar con ellos. No tenía otra posibilidad y, por supuesto, tanto mi hijo como mis 2 hijas hicieron terapia. Cada uno tuvo su espacio donde tuvo y tiene su espacio, donde esta vida nueva encontró un refugio.
La responsabilidad política del por entonces presidente Fernando de la Rúa fue desestimada en la causa. Algunos funcionarios de su gobierno y policías recibieron condenas en el juicio que terminó en 2016, pero ninguna quedó firme todavía.
En 2001, Camila, la hija mayor de María y Gastón, tenía 8 años, Agustina 3 y Matías había celebrado sus 2 años en familia apenas unos días antes del asesinato. ¿Cómo se repara sin justicia la angustia de tres niñas que se despidieron de su papá sin saber que sería la última vez que lo verían.
Todos los obstáculos los puso la justicia, desde una fiscalía que actuaba en los inicios, que no investigaba, que dejó pasar muchos detalles, inclusive detalles que hubieran sido fundamentales. Por ejemplo, no se pudo determinar desde qué arma salió el disparo que mató a Gastón Riva, a Diego La Magna, a Carlos Almirón. Si bien hay una sospecha fuerte, y yo estoy segura quién fue, hay imágenes que lo identifican perfectamente a Víctor Belloni, que fue quien disparaba con plomo, pero también hay otros policías que no quedaron registrados por las imágenes ni por las filmaciones y también estaban disparando con plomo. Lamentablemente la justicia siempre estuvo del lado de los asesinos, ni que hablar de cómo vergonzosamente la Corte Suprema sobreselló a Fernando de la Rúa, que fue el responsable número uno de haber dado la orden de despejar la plaza a como sea, y eso fue lo que las fuerzas de seguridad hicieron. De la Rúa fue sobreseído primero por el juez Bonadío, que previamente a esto se reunió con nosotras, las familiares de los asesinados, se reunió con nosotras para decirnos que él iba a hacer todo lo posible para hacer justicia, y se le caían las lágrimas. Tiempo después lo sobreselló y la Corte Suprema dejó firme ese sobreseimiento. De la Rúa murió impune.
Condenar a Enrique José Mató a las penas de 4 años y 9 meses de prisión. Rubén Jorge Santos a las penas de 4 años de prisión. Condenar a Norberto Edgardo Gaudiero a las penas de 3 años y 6 meses de prisión. Raúl Roberto Andrioz a las penas de 3 años de prisión en suspenso.
Se realizó un juicio que duró 1 año y medio, con cientos de testimonios. Este juicio dejó un resultado positivo, ya que es la primera vez que los responsables políticos de una represión en democracia fueron condenados, que realmente también marca el rumbo en la región. No sucede en otros países de América. Es insuficiente la cantidad de años, y mucho peor es que las condenas no quedaron nunca firmes, no hay nadie preso. De hecho, Matov, que era ministro de Seguridad, Santos, que era el jefe de policía, Gaudiero y Andreozzi, que eran altos jefes policiales, y todos los jefes y todos los policías de calle están en su casa. Algunos victimizándose, inclusive, bueno, yo asistí a varias audiencias, y se victimizan diciendo que no pueden salir a la calle, que han arruinado sus familias. Lástima que en esas audiencias no tenemos voz, quienes estuvimos del otro lado, para explicarles cuánto más perdimos. Y quienes más perdieron, en mi caso, son mi hijo y mis dos hijas, que nunca más van a recuperar, por mucho esfuerzo que yo haga, la figura de su papá.
¿Qué aprendimos como comunidad de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001? El estallido social de esos días sacudió al sistema político. La respuesta estatal fue utilizar la violencia contra el pueblo. El resultado, hubo 39 personas asesinadas en todo el país.
Una herida que no es posible cicatrizar si no hay justicia.
La verdad parece que fue ayer, a pesar de todo el camino recorrido, que fue largo, penoso, doloroso, durísimo, con pocas satisfacciones, siempre con bastantes frustraciones. Y yo trato de buscar el motivo de estos 20 años de impunidad, y me parece que hay un factor fundamental, que es el olvido voluntario y el olvido que se instaló desde los medios de comunicación, por supuesto, desde el poder político también, y en estos 20 años de impunidad y de gran soledad, por supuesto tuvimos la compañía invalorable que suplió todo lo que podría habernos dado el Estado, de compañeros y compañeras que caminaron al lado, se pusieron al hombro nuestra causa también, y que nos acompañaron siempre, nos llevaron de la mano cuando de alguna u otra manera, bueno, perdíamos las fuerzas. Pasaron 20 años y no solo no hay justicia, sino que también hay derechas emergentes con fuerte contenido represivo, con fuerte decisión política que tal vez creíamos que podía extinguirse algún día, pero no, llamando a más policía, llamando a más represión en la calle. Si tengo que hacer una reflexión, me hubiera gustado que el hecho o los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 hubieran servido para aprender como sociedad, cosa que veo que está bastante lejos. Nunca dejamos de buscar la verdad y la seguimos buscando. Y seguimos buscando justicia para nuestros compañeros y nuestras compañeras que entregaron la vida en esos días.
Somos memoria. Homenaje a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Área de Géneros, Radio Nacional.
Toto Manson y Juan Pablo Gautier en Nacional. Historias argentinas. Hasta las 23. Historias argentinas.